Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenas tardes, bienvenidos un día más. Estamos aquí en Andorra, compartiendo con vosotros sabiduría y conocimiento ancestral. Porque como estaba compartiendo, Maricruz, buenas tardes, bienvenida. Como estaba compartiendo con la persona de la radio, con la compañera, toda esta información que yo facilito, buenas tardes a todos los que vais entrando. Suadnau, Sertrufa, bienvenida, Cris. Hola, buenas tardes, Maricruz. Toda esta información quiero que tengáis conciencia de que yo la recibo de mis chamanes, de estos espíritus que me eligieron en un momento determinado para que yo fuera un poco como su representante. Entonces, toda la información que yo recibo, ellos me van como dando información paulatinamente para que todo esto tenga un poco de sentido y yo conozca de primera mano cómo ellos funcionaban, cómo ellos vivían, cómo ellos realmente en su día a día se manifestaban. Según me hablan, no eran tiempos fáciles hace 250, 300 años en Siberia y en Mongolia. Entonces, todo eso es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Es una información privilegiada para mí, que algún día a lo mejor se puede materializar en un libro, pero es la información que yo recibo, ¿vale? Hoy vamos a tocar un tema importante para los chamanes, y es el tema de la comunicación de ellos, de los chamanes, con sus espíritus, con sus ancestros. Ellos me dicen que en verdad, que ellos, los chamanes, tenían una comunicación muy profunda, pero muy profunda con sus ancestros. Cuando hablamos de ancestros aquí nos referimos a seres que habían vivido antes, chamanes normalmente, que habían vivido antes y que lógicamente formaron parte como espíritus ayudantes de los chamanes actuales, ¿vale? Y dicen que tenían una comunicación pero muy profunda con sus ancestros, con los seres que formaban parte de su vida. En ellos habían seres humanos. Lo que yo me refiero, ancestros, chamanes que habían vivido y que una vez que mueren forman parte de los ancestros de los otros chamanes. Antiguos chamanes, otros chamanes que habían vivido con anterioridad y ahora se manifestaban en la vida de esos chamanes. Seres con muchísimo poder, con mucha fuerza, con mucha convicción. Pero también había otro tipo de espíritus. No solamente estaban los ancestros, estaban espíritus de animales. Ahí entrarían lo que se llama habitualmente en chamanismo normal, animales de poder, que en el fondo son energías espirituales representadas en espíritus de animales, que en el fondo son parte de la conciencia de la persona donde se manifiestan. Dori Núñez, buenas tardes, chamanismo de Siberia y Mongolia. Bienvenida, Dori. Bienvenida. ¿Vale? Entonces, como iba diciendo, no solamente estaban los ancestros, sino que también estaban los espíritus de los animales. Osos, lobos, alces, todo ese tipo de seres, los chamanes lo que hacían era empoderarse con ellos. ¿Vale? Como dicen aquí, también formaba parte de ellos. Y esos animales les infundían su fuerza, su característica, y el chamán se fortalecía. Se elevaba en conciencia, se sentía fortalecido y sabía realmente que estaba en el camino correcto para ayudar a los seres de la comunidad. Señorita Colombo, buenas tardes. Porque al final, como siempre os digo, el fin de los chamanes es velar por la comunidad, ayudar a que la comunidad estuviera vivo, ¿vale? Sofre, buenas tardes. Bien. A que todo eso... Todo ese conglomerado de vivencias, de circunstancias, de personas, de lugares, todo estuviera vivo, todo estuviera conectado, ¿vale? Entonces estaban los ancestros, por un lado, antiguos chamanes, que en su tiempo estuvieron vivos y eran chamanes poderosos, y una vez que mueren, forman parte de los chamanes vivos, como ancestros. Por otro lado están los espíritus de los animales, que también hace un papel muy importante, porque el chamán, cuando trabaja con un oso, o con un lobo, o con un águila, se empodera de esa energía, de esas cualidades que posee ese animal. Y para el chamán es importante, porque es un modo de fortalecerse, un modo de mantenerse vivo, de estar ahí en su sitio. ¿Vale? También conectaban con los espíritus, esto es importante, con los espíritus de las montañas, de los bosques, de los ríos, espíritus de los lugares. Para nosotros, cuando me ha acompañado mi mujer, mi compañera, Isabel, que para vosotros en Instagram será Isabel Bernabéu, ¿vale? Como ella me ha acompañado, ella con su característica de evidencia y como medium, ha visto cuando hemos convocado poder con el tambor y hemos llamado a los espíritus, cómo los árboles tomaban vida, cómo los árboles se movían como personas en el bosque, se acercaban como a venerar el ritual que se estaba haciendo o la convocatoria de los espíritus. ¿Me entendéis? Todo eso es muy importante. Por eso el chamán se sirve de muchísimos aspectos, ancestros, animales y después espíritus de donde él se mueve, de donde él tiene costumbre de generar. Si va a un bosque, hay ríos, hay montañas, lagos, todo eso tema tiene el espíritu, porque para el chamán todo está vivo, todo tiene alma, todo tiene vida, ¿vale? Estos lugares sagrados, y ahí el chamán lo que se hace es que se carga de poder. Marchuska, buenas tardes, bienvenida, ¿vale? El chamán lo que hace ahí es cargarse de poder, pero de mucho poder. Ahí sentía la presencia de esos seres, y como por sus venas y por los poros de su piel entraba la energía en su propio cuerpo físico, en su propia alma y en su espíritu. ¿Os dais cuenta el chamán cómo interactúa con todo lo que forma parte de su vida? No hay una separación, todo está unido para el chamán. Y el chamán es como una batería de un coche, va a esos lugares a cargarse de poder. ¿Y para qué? Para después utilizarlo en el bienestar de la comunidad, de las personas que lo buscaban, o las personas que se cruzaban en su camino, ¿vale? En verdad que el chamán se comunicaba con el corazón, con el alma de esos seres, y esos seres le transmitían valores, propiedades, características, cosas para que el chamán fuera efectivo. Un chamán que no fuera efectivo era rechazado por la comunidad, era apartado, como que no tenía presencia, como que no tenía sentido que estuviera ahí. Por eso para el chamán era importante manejar todo este tipo de conexiones. Fuera efectivo para que el chamán fuera verdadero, correcto, ajustado a lo que representaba el camino del chamanismo. Bien, Fernando, buenas tardes. Luz Adriana Prieto Guzmán. Vimos una montaña en el desierto de New México. ¿Un juego conectado al espíritu de la montaña? Eran de indios navajos. Vale. Luz Adriana, bienvenida. Pregunta a Luz Adriana, que vive en una montaña en el desierto de New México. ¿Cómo puede conectar con el espíritu de la montaña? Y que en esas tierras vivían los indios navajos. ¿Vale? Tienes que soltarte de perjuicios. Soltarte, Luz Ariana, Adriana, de perjuicios, de pensamientos, de vivencias que hasta el momento para ti han sido importantes. Es como liberarte y en ese momento soltarte, abrir tu conciencia y permitir que ese espíritu, esa montaña que está frente a ti o esos lugares que están a tu alrededor, entren en ti. Sientan la conexión. Yo ya lo estoy sintiendo. Mi cuerpo se está erizando totalmente, porque aunque tú estás en New México y yo estoy aquí en Andorra, siento tu conexión, Adriana. Siento tu conexión, Luz. Estoy aquí, pero estoy sintiendo tu energía. Porque tú crees que no conectas, pero dentro de ti hay una conexión muy profunda. Es como que necesitas soltar. permitir, dejarte, rendirte a esa montaña. Y verás cómo el espíritu de la montaña penetra. Vas a recibir comunicaciones, intuiciones, cosas que te van a ayudar. ¿De acuerdo? Bien, esto es importante. Cuando conectéis con una montaña, conectéis con un lugar sagrado, dejar de querer tener el control, soltar, permitir, dejar que todo eso fluya, que todo eso tome forma y vosotros estaréis identificados y beneficiados por la energía de esos lugares. ¿Me entendéis? El chamán, dicen los espíritus, el chamán fluía en luz y en amor todos los días que se levantaba. Esto es importante. El chamán, cada vez que se levanta, está en conexión con su alma, en conexión con su ser interno. Pero también el chamán, y esto es importante, entraban en crisis profundas, sus propias crisis, crisis que le rompían todas las ataduras a las cuales inconscientemente esos chamanes se sujetaban. Le rompían todas las ataduras, todo aquello que era un impedimento para su crecimiento y evolución. Y el chamán, de ese sufrimiento, de esa crisis profunda, salía renovado, reforzado. ¿Qué significa? Que cada X tiempo, Elvira, bienvenida, buenas tardes, cada X tiempo, las personas, ¿vale? Las personas, los chamanes, pero también las personas normales para mí, sufrimos de crisis personales. Crisis que al final nos condiciona a un crecimiento personal, a un crecimiento profundo del alma y del ser. Ya os he explicado muchas veces que los niños, para mí, desde que un niño nace de este tamaño, como la mano, como yo he curado a niños de este tamaño, hasta niños, hasta ya adolescentes de 18, 19, cada vez que ese niño va a crecer físicamente, ese niño va a enfermar. Va a entrar en una crisis personal. Lógicamente, o tiene fiebre, o tiene malestar, ¿vale? Tiene fiebre, malestar, todo eso, eso hace que impacte en el niño o impacte en el adolescente y lo frene. Pero de ahí saldrá reforzado porque crecerá físicamente. En España, donde yo estaba antes, esto le llamaban el estirón. El niño ha pegado un estirón y es que el niño había crecido. Marcos, buenas tardes, bienvenido. El niño había crecido, ¿vale? Y entonces, esto es importante, pero las personas mayores de 20 años, hasta que una persona deje su cuerpo físico, porque fallezca, la persona cada vez que va a crecer del alma, sufre una crisis, una bajada, una caída, y de ahí sale reforzado. Pues los chamanes funcionaban igual. Ellos se levantaban con ánimo, pero el chamán para crecer necesitaba esas crisis personales. Esos momentos complicados del alma. Claro, salía reforzado con una conciencia diferente. Los chamanes normalmente, Luz Adriana, lo vuelvo a preguntar, si los chamanes nacen así o es posible aprender. Vamos a ver. Hay un tipo de chamanismo, que es el chamanismo core, que en California, tú que estás en New Mexico, en California está la Fundación de Estudios Chamánicos, de California, que la creó o la fundó Michael Harness, era un antropólogo que ha fallecido hace un año o año y medio, aproximadamente, ¿vale? Pero es un chamanismo que no, por eso se dice core, transcultural, porque aunque hay técnicas antiguas que se han traído al presente, lo han despojado de la cultura, tiene su importancia. Eso lo que permite que cualquier persona, entre comillas, pueda practicar chamanismo. Pero los chamanes, normalmente chamanes, nacen, vienen con esa condición. Y muchas veces se despierta de modo muy diferente, Luz Adriana. A veces con un rayo, a veces con un accidente, a veces con una enfermedad. Hace que el chamán salga a la luz, salga lo que lleva en su alma. ¿Vale? Concretamente el chamanismo de Siberia y de Mongolia, los chamanes despiertan como consecuencia de sufrir la enfermedad del chamán. ¿Y eso qué es? Pues muy sencillo. La enfermedad del chamán es que la persona enferma como un requisito necesario para que se convierta en chamán. Tiene una enfermedad muy grave que normalmente los médicos, los doctores, no saben qué le pasa y normalmente terminan, ¿vale? Terminan yendo a un chamán que diagnostica que toda su situación está ocasionada porque tiene que despertar el chamanismo, tiene que despertar su condición de chamán. Y si no lo hacen, esas personas enferman, incluso algunos llegan a la muerte, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Verónica Laura, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo puedo seguir conectando con esa sabiduría ancestral para seguir el legado? Bueno, Verónica, bienvenida. Yo te diría que para conectar con esa sabiduría hay que conectar con tu esencia, con tu alma. Saber un poco a qué has venido a la Tierra, cuál es tu misión de vida, cuál es tu desarrollo que tienes que llevar a cabo. Si no sabes todo eso, seguirás moviéndote de un modo a veces inestable o insegura. Pero cuando tú conectas con tu misión de vida, conectas a aquello que has traído en tu alma y eso se manifiesta, es cuando estás preparada para acceder a esa sabiduría ancestral. Es cuando dejas la mente, dejas el control de la mente y entras en el espíritu, entras en la conciencia personal. Ahí donde eres válida y ahí donde puedes aprender y conectar con la sabiduría ancestral que está en el universo, que está en todos los sitios, ¿vale? Espero te sea de utilidad y para el resto de personas que están escuchando. Gracias, Verónica, por la apreciación. Vale, como digo, el chamán cuando se reforzaba de esa crisis estaba preparado para llegar a la comunidad. Estaba preparado totalmente para poder realizar su labor con la comunidad, quitando espíritus de posesiones, liberando de hechicerías, limpiando casas, haciendo recuperaciones del alma, muchísimos tipos de trabajo o de labores chamánicas. Arcaya, bienvenida, buenas tardes, Arcaya. ¿Vale? Entonces todo esto es importante. Los seres que estáis tocados por la luz no podéis renunciar a quienes sois. Habéis venido a la Tierra a despertar esa condición y si no estaréis como personas perdidas, extraviadas en este mundo. Esto es lo que quiero compartir con vosotros. Toda esta información está muy bien, pero eso tiene que hacer mella en vosotros, ¿vale? De ese modo, el chamán sanaba, dicen, transformaba, cambiaba, liberaba y cortaba todo lo que fuera negativo para esa comunidad y para los seres que formaban parte de la misma. Es decir, el chamán tenía una gran responsabilidad con esa comunidad a la cual pertenecía. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Vosotros podéis ser muy buenos, si sois chamanes, lógicamente vais a velar desde la parte ancestral a una comunidad que es donde vosotros pertenecéis, donde vosotros formáis parte. Y la misión de un chamán es que la comunidad esté viva, que esté totalmente conectada, no haya problemas, no haya enfermedades, todo ese tipo de cosas. Era muy importante. Pues muy importante, dicen, vivir la vida de esa manera. En verdad que esos chamanes tenían un gran poder en sus almas, en sus seres, en lo que representaba su interior. ¿Y ese poder qué hacían con él? Pues lo manifestaban hacia afuera. Cuando alguien estaba enfermo, no dudaban en intervenir. Esto es importante también. Chuni Chuni, buenas tardes, bienvenida. Y esto era importante también. Y arrebataban al espíritu de la enfermedad. Cuidado, aquí quiero hacer un hincapié. Desde el punto de vista chamánico de Mongolia y de Siberia, desde lo que yo he aprendido con mis chamanes, las enfermedades están representadas por un espíritu, normalmente un espíritu negativo. ¿Está al servicio de la sanación? Podría ser, Verónica Laura pregunta, si estar conectado con la sabiduría es estar conectado, estar al servicio de la sanación. Podría ser, pero había que valorarlo más profundamente, ¿vale? Entonces, como digo, desde el punto de vista de los chamanes, las enfermedades están representadas por espíritus. Vamos a ver, una enfermedad, no sé, de una enfermedad grave puede estar representada por una araña negra, gigante o por un dragón oscuro con ojos rojos, como cosas negativas. Entonces, si no se quita el espíritu de la enfermedad, es como que la persona no se va a recuperar. Y cada enfermedad tiene un espíritu asignado. El chamán tiene la capacidad de ver, de percibir, ¿vale? Y dicen que las enfermedades, cada enfermedad estaba representada por un espíritu, que normalmente no era un espíritu de luz, sino un espíritu con características de sombra, de oscuridad, de dolor y de sufrimiento, ¿vale? Y esos espíritus, cuando actuábamos, dicen los espíritus, los chamanes, normalmente los arrebatábamos, los quitábamos para que la persona tuviera la libertad, tuviera aquello que necesitara mostrar al mundo. Quiere decir que desde el punto de vista chamánico, si una persona tiene una enfermedad grave, la que sea, y no se le quita el espíritu que está ocasionando esa enfermedad, desde su punto de vista, esa persona no se va a sanar. ¿Me entendéis? Todo esto es muy importante. En verdad que los chamanes continúan, comunicaban con los espíritus de corazón y de alma. Sabían recibir los comunicados. Esto es importante. Si no canalizáis con vuestros guías, no podéis tener acceso a esa información. Esto es crucial, recordarlo. ¿Vale? Si queréis tener información al respecto, hablar conmigo, que yo puedo compartir cosas con vosotros al respecto. ¿Vale? Sabían que de ello dependía su efectividad. Comunicar con el espíritu era ser efectivo. Por eso esos chamanes, los ancestros los tenían muy presentes. Los honraban, les traían ofrendas continuamente de vodka, de leche, de alimento. Los chamanes, normalmente sofre demonio como demonio, yo podría decir energías oscuras, energías de oscuridad, energías negativas. Sí que pueden causar enfermedades, claro que sí. Claro que sí, ¿vale? Ella habla de demonios, sofre, pero yo realmente no entiendo un demonio como tal, sino energías muy bajas o energías muy complicadas, ¿vale? Entonces los chamanes, para honrar a sus ancestros, lo que hacían es ponerle muchas ofrendas, y nuevamente la ofrenda que yo utilizo con los míos es vodka, es leche, son alimentos, todo ese tipo de cosas, para que los espíritus estén presentes y tengan mucha fuerza. Claro, muy junto al chamán, muy pegados. Si tú haces ofrenda, si los tienes presentes a los espíritus guía, a tus chamanes, están contigo, a tus ancestros, y ellos te ayudan a que tú eleves tu vibración, a que tengas el poder para sanar, para cambiar cosas, para transformar, pero siempre en bienestar de la comunidad. ¿Vale? Ese era el modo que tenían los chamanes de comunicar con sus guías, con todos los seres que formaban parte del mismo, porque para el chamán todo estaba vivo. Cuidado, esto es importante, para el chamán todo tiene vida. Todo estaba en concordancia e insuficiencia con el mundo que le rodeaba. ¿De acuerdo? Esto es importante. Como digo, si queréis aprender a comunicar con los guías, si queréis por apartado, me escribís un WhatsApp y ahí podemos hablar de todos estos temas, ¿vale? Vuelvo a ofreceros, como siempre, mi teléfono de contacto, ¿vale? Más 376, que es el prefijo, 694-618. Repito, más 376, 694-618. Y el correo electrónico es hernandezalarconhuaco@gmail.com. hernandezalarconhuaco@gmail.com. ¿Vale? Luz Adriana dice que los sistemas de salud religiosos están fallando. Puede ser que el chamanismo vuelva. En Mongolia, Luz Adriana, hay un libro que os recomiendo si queréis leer, que se llama Los chamanes celestes, se llama. Es un libro que ha salido hace poco tiempo. Y veréis que el chamanismo está tomando mucha fuerza de nuevo en Mongolia. Mucha fuerza. Gracias, Sofre, a ti por poder compartir también contigo y con los demás. Bueno, queda poquito tiempo, me hablan. Quiero agradeceros, como siempre, que estéis ahí, que permanezcáis ahí para poder compartir. Sin vosotros todo no tiene sentido, ¿vale? Venga, ser valientes y ponerse en contacto y tomar conciencia si de verdad queréis cambiar vuestras vidas, de lo que lleváis, de lo que sois y cómo tenéis que actuar. No hay más. Venga, hasta el próximo jueves. Un fuerte abrazo para todos.
Para ponerte en contacto con Waco, lo puedes hacer a través del WhatsApp más 376-694-618. Por mail, info@chamanismoancestral.es. O por Instagram, chamanismo-ancestral-andorra. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.